Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Y con Manolo Oliveros, que nos está escuchando, por supuesto, ha llegado quien informa en esta casa del líder de Primera División. Ese debe ser tú.
Hola, Corrochano, buenas noches y bienvenidos a la nueva era.
¿Has oído? A falta de un partido del Barça, ¿eh?
A falta de un partido de Barcelona.
Sporting-Barça, 17 de febrero.
Sí, señor, 41 el Barça, 39 el Atlético de Madrid, a falta del partido.
Lo cual no quiere decir que ese partido esté ganado, ¿no, Oli?
No, pero vale, que se ha de jugar y que depende del Barça.
No, que todavía, entendido.
Bueno, saludo a más gente que va a contar la jornada con nosotros. Está, por supuesto, Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Miguel Rico, hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
Tomás Guas.
Hola, Chato.
Está también Ortego Enrique. Hola, Enrique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y déjame que salude a Toni Freixa, que comenta con nosotros algunos aspectos de la actualidad. Y hoy ha puesto ese tuit reflejando lo que entendía como cánticos racistas contra Neymar. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches.
¿Has ido al partido?
Pues no, lo estaba viendo desde casa.
¿Sí? ¿Y cómo has percibido? Porque mira que estamos aquí, tenemos bueno, pues, mil orejas.
Imagínate, ¿no? Pues si desde casa se percibía, pues, ¿sí? Pues era señal de que...
¿Te ha parecido claro?
Sí, he tenido dos momentos de del partido en el que he tenido esa sensación. La primera vez he creído que a lo mejor no era muy nítido, pero la segunda vez ha sido muy nítido y por eso he decidido poner el tuit, y porque no es la primera ocasión que ocurre en un Español-Barça. Recuerdo, no te sabía decir la temporada,
con Alves,
pero
¿no?
Con Alves, yo diría que la temporada 2010-2011 o quizás 11-12, y ya el año pasado la Liga de Fútbol Profesional tuvo que requerir o denunciar ante la Comisión Antiviolencia para también por unos cánticos idénticos respecto de Alves y Neymar. Creo que es algo que siempre lo protagonizan unas minorías, es evidente, son energúmenos que puede haber en cualquier estadio, y con eso no quiero responsabilizar a la afición del Español en general, pero sí a esos energúmenos, y las cámaras que hay en todos los estadios permiten identificarlos. Por lo tanto, la voluntad debe ser erradicar este tipo de cánticos, y no tiene sentido que en ocasiones se actúe y en otras no. A mí personalmente me indigna, porque la trayectoria del Barça es una trayectoria envidiada y admirada en el mundo entero, y en algunos sitios muy concretos pues se genera una animadversión, porque supongo que esto de haber ganado 5 ligas en los últimos 7 años o 3 Champions en las últimas 7, pues en según qué estadio, como por ejemplo Cornellá y algún otro más.
¿Tú crees que corresponde pues a eso? No, yo creo que corresponde a la mala educación, más que a que tengas envidia a alguien, ¿no? Más a, digo yo, ¿no, Toni? No sé. Hay que preguntárselo a la gente que lo hace. Ha dicho Piqué, sí, que me parece bien dicho, que ha dicho, no es la afición del Español, son exacto. Unos que hay que identificar, ¿no?
No, exactamente. Ahí coincido plenamente con Gerard Piqué. No estamos hablando en general de la afición del Español. Estamos hablando de unos energúmenos, pero también creo que debemos apreciar las circunstancias. Y yo como socio del Barça, ahora mismo, en otra época podía hacer otras cosas, ¿no? Pero ahora mismo lo único que puedo hacer es aprovechar la oportunidad que, por ejemplo, vosotros me dais, y os agradezco, para expresar algo que creo que es totalmente cierto, que desde algunos sectores pues a lo mejor hay interés en que el Barça no gane tanto, pese a que lo merece y pese a que es el mejor equipo del mundo.
Ha estado en el campo Oli, que al principio no lo hemos percibido, ¿no? He visto imágenes de televisión de 4 y de la Sexta, que efectivamente allí aparecen algunos.
Desde la cabina yo no he oído eso, pero después sí he visto imágenes por televisión de algunos aficionados.
¿Queréis decir algo sobre esto, Guas, por la parte que te toca de afición perica?
No, hombre, ¿qué se va a decir? Es una cosa absolutamente reprobable y que no tiene sentido ni en el fútbol ni en la vida. Lamentablemente estas cosas pasan y pasan en todos los campos. Yo creo que cada
hacía
vez menos.
Hacía un tiempo que no pasaba, ¿eh?
Por eso te digo yo que cada vez menos. Creo que hay una labor pedagógica importante por parte de mucha gente, entre ellas nosotros, pues que en fin, que esto hay que dejarlo fuera. Pero es complicado. Esto pasa ahí, en el Español, pues también yo recuerdo días en el Camp Nou con Cono y con Kameni y compañía, que estas cosas pasaban, y que bueno, pues que ese sector, ¿verdad?, que está todavía por civilizar, pues lo tenemos entre los campos de España. Es una lástima.
Bueno, ¿queréis decir alguna cosa más de esto o si no al fútbol? Que,
sí, por favor.
Tony, ¿te quieres quedar un rato al fútbol o qué? ¿Hablar de fútbol?
Sí, sí, yo sí, encantado, ¿no? Sí. Si me invitáis a quedar,
hombre, claro, por supuesto.
O de González González.
O de González González, que es precisamente el árbitro del otro día del partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Hoy han pitado González González y Vikandi, que fue también el otro árbitro del partido entre el Barça y el Betis. Y ¿qué pasa? He visto algunos comentarios también en esos diarios digitales que digo, editados en Barcelona, Mundo Deportivo Sport, que le daban mucha caña a González González.
Es que normalmente cuando el español juega contra el Barça y el español no pierde, juega el Barça contra un equipo lituano, que es el español. Entonces, si empata y se va a una liga, pues resulta que están primados por el Madrid, por Aznar, por Franco que ha vuelto, por la OTAN. Es una cosa terrorífica. Y ha hecho 22 faltas. Bueno, oiga, pues, ¿y si hace 40 o hace 12? O sea, es, como dice Iglesias de ese jugador del español, ¿qué debe de ir el español el día del Reyes al Camp Nou sin portero?
No, jugar como jugó contra el Real Madrid.
No, jugar como contra el Madrid es imposible porque sí, esto no, perdona, mi amigo. Esto es otro.
Yo al amigo de Quique Iglesias lo que le pediría es que o jugase con la intensidad de hoy con el Real Madrid, que entonces Cristiano Ronaldo no hubiera metido 5. O que jugase parece siempre mentira, como juega contra el Real Madrid.
Parece mentira que te apuntes a una chorrada cuando
no
yo te digo
nada,
que en los últimos...
No me apunto a nada. Yo solamente cuando he ido
no,
aquí
no, en los últimos 15
y a su
años,
amigo he pensado, no, pues bueno, como con el Madrid.
Una ejemplo. Chorrada recurrente y absurda. En los últimos 15 años te cambio. Vale. Desde un punto de vista españolista te cambio todos los resultados del español con el Barça con los del Madrid. Incluido en un eliminatorio, una semifinal de Copa. Te los cambio todos. Lo que ocurre es que hay partidos como los del Madrid que en tres remates hizo 4 goles.
Sí, sí.
Y además hay otra cosa que tenéis entender y parece mentira que no entendáis.
No, que hoy el español
más...
haya acabado con 11 es
¿Ah, sí?
tremendo.
Vaya hombre, pues nada, tremendo. Chico. Siempre va a ser
pero
un
no
partido...
Pero no por la dureza ni por la violencia, sino por la acumulación reiterativa
que había que dar, tenía que dar con 7.
Nada más que eso. No, pero algún expulsado tenía que haber ya.
No. Hernán Pérez alguna tarjeta merecía.
¿Alguna tarjeta? Sí, hombre. Evidentemente alguna tarjeta merecía Hernán Pérez. Ahora, yo para pa dejar al español con menos,
por
con menos de 11, tío,
o sea,
yo no he visto patada como la de Tito a Cross. No la he visto en el campo. Entonces, como no la he visto, yo me pienso, oye, ¿se ha comido alguna tarjeta? Posiblemente como un penalti de Machera. No se ha comido. Pues oiga, si no los ha sacado o no pito el penalti, pues será porque no lo ha visto. Ahora, de este partido, hacer un drama del campo.
No, que nadie está haciendo un drama.
Sí, hombre, sí, del campo, no, de la dureza
campo,
del español.
El
vamos,
campo
hijo de mi vida, me parece
hierba, el campo estaba con la hierba alta y eso es perfectamente lícito. No, eso es perfectamente lícito y son estrategias
el mismo
que
campo
hace la gente
que el mismo campo que el Madrid metió
como,
6, siendo la tuya.
Bueno,
el mismo
no lo
campo.
Sé, eso no lo sé.
Claro, no,
sé.
Era otro, lo han plantado nuevo. Me parece de broma cuando la realidad es que el Barça ha paseado 45 minutos,
y que cuando
ha querido no ha podido.
Yo lo único que digo
es que todo es un show.
Me hubiera gustado ver esa intensidad. En
fue partidos. Imposible, querido, fue imposible sí, y te sí, digo sí. Que te metas mañana a hacer un reportajito de los últimos 15-20 años de resultados del español con el Madrid, con el Barça, y como españolista, cualquier españolista te los cambia.
Oye, abrimos, Rico, Ortego y Tony, si queréis decir algo.
No, sobre el partido, como hace Emilio la comparación con el partido del Madrid, es que aquel día Sergio, el entrenador, hizo cosas muy raras.
Puso tres.
Creo recordar
atrás.
Que jugó con tres centrales, efectivamente. Tres centrales para tres delanteros que tenía el Madrid. Es decir, fueron cosas rarísimas.
Y tres remates, 4 goles, Enrique.
El equipo estaba totalmente muy mal ocupado los espacios, mal distribuido. Y hoy simplemente el español estaba ordenado. Ordenado con mucha agresividad, es verdad. Quizá algún jugador se podía ir perfectamente a la calle. Pero eso ya no es un problema del español ni del Barcelona. Es un problema del árbitro. Y el árbitro demostró el otro día en el Bernabéu que es un muy mal árbitro. Y hoy lo ha vuelto a demostrar. Si es que de donde no hay no se puede sacar. Bueno, y eso es malo y será malo en todos los campos y todos los partidos que arbitre. Rico. Porque no tiene criterio.
El español ha jugado un derbi. Y sabemos cómo son los derbis. Tienen un plus de intensidad distinto al resto de los partidos. Se da la casualidad que el rival del derbi es un equipo que basa su juego en la posesión del balón, en posesiones largas, en circulación rápida. ¿Qué le interesa al español? Dificultar la salida desde atrás, tapando, por ejemplo, a Busquets y a Piqué, que lo ha hecho. Anticiparse al pase y procurar que esas posesiones sean cortas, y eso es a base de anticipación, intensidad, y eso a veces conlleva faltas. El hecho de que hagan más o menos y sean sancionadas más o menos depende del árbitro. El de hoy, que coincido con Quique, que ya sabemos, no desde la semana pasada, sino desde antes, que es un hombre limitado, ha puesto el listón donde ha considerado oportuno. Pero yo no diría tampoco que el Barça ha empatado el partido por árbitro. el Barça no ha sabido contrarrestar esa intensidad con una circulación de balón rápida, que eso lo ha hecho otras veces, y consiguen que el rival, por mucho que vaya, no llega. También es verdad que ha creado muy poco peligro, es verdad que ha tenido las ocasiones para ganar, pero no recuerdo actuaciones portentosas del portero del Español. Recuerdo una parada de cierto mérito contra Neymar y nada más. Tampoco es que el Español haya enqueteado lo más mínimo a Bravo, y en ese contexto el empate es un resultado lógico, porque el Barça no ha tenido acierto, pero sobre todo no ha tenido continuidad en el juego para crear las muchas ocasiones de gol que a veces a base de la cantidad se acaba sacando esa jugada que te salva el partido.
¿Y
hoy
si no?
Hoy no ha podido. Bueno, habrá quien interprete que es porque el Español ha actuado con una intensidad permitida, y otros podrán decir que el Barça no ha tenido esa misma intensidad para competir en un derbi y llevárselo adelante.
Tomás, déjame escuchar a Toni Freixa, que le va a costar más entrar, porque no está habituado a estos rifirrafes.
Bueno, os escucho y cuando me dejéis hablar lo hago. No, respecto al partido, pues ha ido tal y como el Español tenía previsto, evidentemente. Es un partido de muchísima intensidad, ellos han presionado muy arriba, se han atrevido, han sido valientes, han jugado con sus armas, comprendo perfectamente al jugador del Español que dice cómo esperan los del Barça que les juguemos. Lo que sí que esperamos los del Barça es que se juegue dentro del reglamento, eso sí que es así. Y lo cierto es que esa intensidad, que hoy he estado escuchando el eufemismo intensidad en relación con agresividad, pues es el árbitro del partido el que tiene la misión de poner el listón, como ya habéis dicho. Y ha quedado muy claro que el árbitro, pues después de haber pitado en el Bernabéu la semana pasada, pues hoy tenía el interés en que el partido siguiera los cauces y el guión que el entrenador del Español también ha preparado. Si a eso le sumas que el Barça no ha estado acertado, ha jugado con intermitencias, las ocasiones que ha habido, pues no ha tenido la fortuna de materializarlas. Quiero recordar que ha habido dos disparos a los postes y otro balón dentro del área que Neymar ha rematado prácticamente a puerta vacía, pero ahí un defensor español le ha sacado. Es un partido que se podía haber ganado perfectamente 0-1, y digo 0-1 porque el Español no ha inquietado para nada a nuestro portero, pero tampoco haría responsable al árbitro de este resultado. Todos los que hemos visto derbis jugados en campo del Español nos podíamos imaginar que el partido iba a ser con este guión y que si el Barça tenía acierto se le iba a llevar.
Mientras hablamos, Pedro ha sacado las estadísticas de los Español-Madrid y Español-Barça, de los últimos.
Sí, en los últimos, o sea, en el siglo XXI, en la Liga del siglo XXI.
Sí, a ver.
Puntos conseguidos por el Español ante el Barça 17, ante el Madrid 17.
O sea, los mismos, mira.
Los mismos.
Va a ser una eliminatoria de Copa, eliminado el Madrid.
Sí, eso fue en el siglo pasado ya.
Bueno, no sé si fue el siglo pasado. Yo te digo que son para cambiarlos.
No, si son los mismos.
Y luego después otra cosa, si entendemos desde el amigo Freixa a cualquiera, si entendemos que para el Español un partido con el Barça, como el Atlético de Madrid uno con el Madrid, es diferente a los demás, yo creo que estamos entendiendo el fútbol.
Yo
creo que después esta cosa que queda en el ambiente, digo, de que el Español ha sido hoy violento.
Violento no ha dicho nadie. Tomás, sí, violento, sí, hombre, no lo coño, ha dicho nadie.
Que el árbitro
violento
ha estado,
lo dices tú.
El árbitro
porque
ha estado muy
interesa
contento.
Para tus argumentos.
No, mi argumento ninguno.
En ningún momento yo he hablado de violencia, he hablado de intensidad, he hablado de agresividad y he hablado de tolerancia por parte del árbitro.
Pero vamos a ver.
Si coincidimos, como dice Enrique Ortego, de que el Español tenía que haber acabado con uno menos o dos, entonces el partido cambia.
No, que tenía, no, que podía.
Que claro, podía, vale, claro, perfecto. Pero yo no hablo de violencia.
Te digo por,
yo lo
pero,
único que
pero
he por... salido al paso del amigo de Enrique Iglesias, que es ¿cómo que yo quiero?
Sí,
pues
¿cómo?
Como con el Madrid.
No, es que, con el Madrid, con el Madrid sale exactamente igual, lo que pasa es que el Madrid...
O sea, nada más que eso, no, o sea, querido, hoy Cristiano no hubiera metido 5.
No, pues el otro día sí, porque de 3 remates hizo 4 goles, porque el fútbol cada partido es diferente.
Clarísimo.
Bueno, pero eran partidos distintos,
claro, efectivamente.
Entrenadores, entrenadores distintos.
A mí se me ha ocurrido la idea cuando he oído a Iglesias decir que cómo quieren que juegue.
Sí, bueno, pues como lo has dicho tú, lo piensa seguro mucha gente.
El Barça, en vez de salir andando como ha salido andando y ha tirado por la borda 45 minutos lamentables.
Bueno,
sale
el Barça, Tomás ha tenido oportunidades para ganar,
sí,
los dos palos y la de Alba en el minuto
Emilio,
20.
Emilio
estaba solo,
pero
ya está.
Si es que, pero
nada más, si lo ha ganado, pues el Atlético de Madrid ha tenido el mismo partido y lo ha ganado. Oye, si en el español cuando hace... faltaban 7 minutos con un reserva. Ya
vamos
está.
A ver, si el español quiere más jugadas de gol que el Barça, hay que llamar al médico.
No, pues no ha hecho ninguna.
Y se...
no, no
bueno, más. Coño, lo normal. Ahora, vale. Lo que quiero decirte es que esto se lleva al terreno que le estamos llevando. Yo creo que he visto otro partido.
No, porque no,
a
pero...
mí me parece, a
no,
mí me parece, Tomás, es que me parece de coña.
No he hablado
lo que
de
estás diciendo me parece de coña.
Vale, perfecto.
De coña. Y además es lo que te estoy diciendo, que si tú entras en un partido contra el Madrid o contra el Celtic de Glasgow, los primeros 3 remates son 4 goles del contrario, ya me dirás qué haces.
Oye, otra cosa.
No juegas con la intensidad.
Por variar este asunto, Tomás y Emilio, el Barça lleva, de los 4 últimos partidos de Liga, ha empatado 3, ¿eh? O sea, sí, sí. Es evidente que, y con el Atlético líder ya, que esto es evidente que no es como otros años.
Bueno, sí, hombre.
No, el tema está en los meses.
No es como otros años porque,
meses,
por ejemplo, el pasado estaba muchísimo peor. Y luego, a partir de enero, consiguió... evolucionar
es que son
y
ciclos,
ganar los
ciclos.
Vale,
ciclos,
pero,
ciclos
pero en ese caso, Miguel, era el Madrid el que lo ganaba todo.
Sí,
siempre
sí,
no, no, han coincidido los dos.
El Barça tenía un punto menos año pasado solo, ¿eh?
Pero estamos hablando de que ya aquí hemos dicho que no se podía dar la Liga por acabada cuando perdió el Madrid con no sé quién, porque estaba a 5 puntos, porque esto, la historia nos demuestra que es muy cambiante y que de enero en adelante... Ahora, mira, el Madrid no tiene copa, pero los demás tienen que jugar, el Atlético y el Barça tienen que jugar cada 3 días.
Bueno, yo acabo de ver,
y eso es una cosa que tendrá su desgaste, y es verdad que se le han ido los partidos, pero también es verdad que ha mandado 7 balones a los palos en los 2 últimos, y eso también es un poco el azar. O sea, vamos a decir que en estos 2 últimos partidos, si quieres, el Barça no ha tenido la suerte de los campeones, pero vamos... Yo lo que veo, y de acuerdo a la intervención inicial, es que hoy le ha faltado el fútbol habitual. Y le falta, por muy buenos que sean los 3 de arriba, que son los mejores para mi gusto, hay partidos que la segunda línea tiene que echar una mano. Y tienen que chutar desde fuera del área, y tienen que entrar por sorpresa. Y yo hoy recuerdo, me parece, solo un tiro de larga distancia con la izquierda de Iniesta. No recuerdo que haya chutado Rakitic, ni recuerdo a Busquets. En fin, son todas esas cosas que hay por mejorar para que las cosas al final lleguen a buen puerto. ¿Qué tiempo hay, desde luego?
Freixa, ¿qué dices del juego? ¿Qué te parece?
Bueno, lo que veo es un equipo que están jugando prácticamente los mismos la mayoría de partidos y están necesitando la entrada ahora de Arda Turán y de Luis Vidal, que espero que dé más oxígeno. Observo que los partidos que van justos como el de hoy o como el otro día en Valencia, pues prácticamente no hay cambios. Hoy únicamente ha habido uno, que ha sido Sergio Roberto, que ha entrado a 20 minutos del final y cuando el partido estaba muy intenso y le ha costado coger el ritmo.
Bueno,
también
es que ha tenido un choque con Diop, me parece, y ya no ha pillado el ritmo,
claro.
Ha durado un minuto.
Entonces,
y conste que he dicho choque porque me ha parecido un choque sin ninguna mala intención, o sea,
sí,
que...
sí, ha sido un bocadillo en el muslo que le ha tenido a cabo durante el partido, el rato que ha jugado, pero sí que veo un equipo que Luis Enrique tiene mucha confianza, lógicamente, en este grandioso 11 titular que el año pasado ganó el triplete, pero la temporada con solo 11 jugadores se nos puede hacer un poco larga. Yo lo que espero es que vayan entrando otros jugadores, algunos que han estado lesionados puedan ir jugando. Desafortunadamente Rafinha pues no va a llegar, pero es muy importante una temporada tan exigente con 3 títulos poder contar con una plantilla mucho más amplia, sobre todo cuando los partidos se convierten en partidos físicos como el de hoy, en el que el Barça ya no juega tanto como en otra época en espacio corto cerca, sino que con transiciones largas, con un centro del campo que tiene que trabajar muy físicamente, y Iniesta, que es un jugador que tiene una extraordinaria calidad, pues no es el mejor guión de partido que le va a él, a Busquets tampoco demasiado. Y es lo único que estos partidos se hacen difíciles por ese motivo, pero en cualquier caso estoy convencido que con esta plantilla, con los 3 de adelante y con la inspiración que suelen tener en los momentos decisivos de la temporada, esa temporada también va a ser exitosa.
Toni Freixa, que gracias por echarnos aquí un cable. Ha visto que es difícil aquí meter cuchara, ¿eh? Que meter codos, ¿no? Para...
Bueno, está claro.
La llamada era al hilo de esto que habías denunciado de los cánticos contra Neymar, racistas, y nos ha servido para charlar un poco de fútbol. Que nos encontramos otro día.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente.
Ahora, seguimos hablando de lo que pasó en la jornada. Antes voy a cerrar la Rosaleda, Málaga. Está Emilio Guerrero con uno de los goleadores del partido. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy con uno de los goleadores. El gol en el Málaga lleva su firma. Se llama Charles, bien acompañado de su chaval de 18 meses con el chupete, mirando a su padre ensimismado. Charles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, vaya partido. Ahora os sale todo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? La dinámica que estamos pasando es muy buena y hay que aprovechar esta muy buena racha que estamos teniendo. Antes intentábamos de todas maneras y el balón entraba y ahora estamos en esta dinámica muy buena.
Corro, le voy a pasar los bártulos al goleador del Málaga, Charles. Ya te escucha el delantero arseño del Málaga.
Gracias, Emilio. Hola, Charles.
Hola,
ya
buenas
te dije
noches.
Yo que iban a llegar los goles, que algún día llegarían los goles. Que al principio parecía que no había, pero había.
Sí, sí, la verdad que sí, ¿no?
Ha habido goles y hoy ha sido relativamente cómodo, ¿no? Os habéis puesto muy pronto 2-0 y no habéis tenido muchos problemas, ¿no?
Hombre, problemas hemos tenido, ¿no? Creo que el bueno de todo fue que no hemos bajado la guardia nunca y así las cosas se han tornado más fácil, ¿no? Pero bueno, hay que resaltar que hemos ganado un grandísimo equipo que está ahora mismo en zona Champions.
¿Has pensado en no celebrarlo?
Sí, yo he pedido perdón, ¿no? Cuando he hecho el gol, pero bueno. El importante es que el equipo ha conseguido los 3 puntos y ya está.
Claro, porque tú los necesitas y luego eso no quita el respeto que le tienes al Celta,
no,
que
no,
le tienes mucho respeto.
El respeto al Celta lo tengo muchísimo, le tengo muchísimo respeto a todas las personas de allí, a esa afición que me ha acogido muy bien y lo tengo muchísimo respeto.
El gol es raro, ¿eh? Porque viene ahí de un medio fallo en el tiro, ¿no? Y ¿has visto que salía el portero?
No, la verdad que no. Yo intenté cabecear y la verdad cuando veo que está Rubén ahí cerca mía, y estaba cerca mía.
Y ha rematado de cabeza y va adentro, ¿no?
Sí, sí.
Oye, que lleváis 7 partidos sin perder, 4 seguidos, estáis en mitad de la tabla. ¿Ahora es el momento de decir vamos arriba como el año pasado?
No, ahora mismo hay que mantener los pies en el suelo, hay que seguir trabajando de esta misma manera que estamos. Y hay que ir partido a partido. El próximo partido contra un rival muy complicado que está ahí abajo y bueno, un rival directo por la permanencia y bueno, otro partido complicadísimo.
Charles, disfrútalo, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Emilio, cierras ahí con Emilio Guerrero, cierras ahí con las cosas que hayan dicho los dos entrenadores.
Bueno, pues
con lo que ha dicho Javi Gracia.
Sí, bueno, Javi Gracia dice que muy satisfecho por la victoria del equipo, que ahora sí están saliendo las cosas. Dice que la quinta tarjeta amarilla que ve Charles no ha sido forzada. Charles se pierde el partido frente al cuadro de la Unión Deportiva de Las Palmas. Hay un lío con la tarjeta también de Nordin Anrabat. Desde el club nos dicen que es la cuarta. Los datos oficiales de la liga dice que sería la quinta. Por lo tanto, se perdería también el partido frente a Las Palmas. Y por parte del Celta, por cierto, no quiero hablar prácticamente ningún jugador. Solo ha hablado Sergio Álvarez. Ha dicho Berizzo que, evidentemente, la derrota ha llegado por errores propios. No ha querido hablar ningún caso del colegiado. Y dice que a partir de ahora, pues intentará reformar un poquito más el centro del campo.
Gracias, Emilio. Emilio Guerrero, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. ¿Qué me miras, Pedro? ¿Quieres decir algo?
No, que es la quinta amarilla de Anrabat.
Que es la quinta seguro, ¿no?
Sí, sí, la jornada 4, 12, 14 y 17.
O sea, que se pierde el próximo partido, ¿no?
Sí. Bueno, el que no se pierde el partido, lo hemos dicho en la transmisión, es Cabral, que lleva 5 amarillas, pero 2 fueron en el mismo partido y entonces no está sancionado para la próxima semana.
Perfecto. Ganó el Málaga 2-0 al Celta. El Málaga que está como un tiro, el Celta aguantando arriba la marcha de Augusto y la lesión de Nolito. Una pausa de un minuto y debate sobre el Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El año nuevo me crea, o la noche de fin de año me crea una cierta tensión, que tiene que ser una fiesta hasta altas horas. Sí recuerdo alguna de adolescencia, en las primeras fiestas en las que te dejaban salir de casa, hombre, que aquello no era malo, ¿eh? Tenía su dosis de aventura maravillosa.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE. Estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Solo en el Corte Inglés, mini dron de Rollrun con 4 motores por 34,95 euros. Y también pack de 4 personajes de Frozen, el reino del hielo, por 53,95 euros. Los mejores precios están en el Corte Inglés.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
La portada del diario Sport mañana, 2 postes y muchos palos. El árbitro permitió la agresividad del Español y al Barça se le atragantó el partido. De esto se va a hablar hasta el miércoles, que es el partido de Copa. Estamos hablando del liderato del Atlético de Madrid después de la victoria contra el Levante. Ha ido a decir, está Gato también ya. Hola Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola.
Buenas noches.
Buenas noches. Ahora vamos hablando de lo que ha pasado en el Vicente Calderón y de las posibilidades que tiene de ganar la Liga. Estaba diciendo Emilio Pérez de Rozas que se había aburrido un poco viendo al Atlético. ¿Te he entendido, no?
No. Hoy es una mala noche, ¿no? Para mí, me parece, porque no he dicho absolutamente nada de la Valencia, simplemente he dicho que, como dice Miguel, esta es una liga donde el líder las ha pasado canutas para derrotar al colista, ¿vale? Y eso yo creo realmente que no pasa en ninguna liga del mundo.
Ah, eso es lo que ibas a decir.
Solamente ocurre en la Liga Española.
Pero Emilio, que el resultado haya sido estrecho no significa que las haya pasado canutas.
Ah, no las ha pasado canutas.
Bueno, te voy a hacer un relato rápido. Minuto 5,
Jackson,
mano de Mariño.
Entonces.
Minuto 25, penalti claro.
Realmente estabas convencido.
Minuto 27, Savic de cabeza al palo.
Yo no estoy hablando de oportunidades. Yo no estoy hablando de oportunidades.
Al larguero.
Tú no crees que el Atlético de Madrid las ha pasado canutas.
No, yo lo que creo cuando un equipo...
No, te pregunto, tú contéstame esta pregunta.
Yo creo que le ha costado ganar con claridad.
Tú no contestarías que no a esa pregunta.
No, no ha sufrido, el Atlético de Madrid no ha sufrido.
Vale, vale.
O sea, escúchame una cosa, Emilio, cuando...
Ya está,
no, déjame un segundo. Mira, cuando el Atleti decís que gana sufriendo, en un partido como hoy, no fijáis en lo que sufre el rival durante el partido. No fijáis en lo que sufre el rival durante el partido. Que el Atleti gane 1-0 después de tener 5, 4 largueros, 3 palos, un penalti no pitado, pues eso a mí me da a entender que el rival habrá sufrido más que el Atleti.
El rival es el colista.
Antonio, pero fíjate en un detalle. Simeone ha hecho un cambio, porque veía que el partido al final no lo ganaba,
claro.
Ha hecho un cambio súper ofensivo y antes de marcar el 1-0 lo ha rectificado. Ha vuelto a meter a un centrocampista.
Y ahí ha ganado el partido.
Y ahí ha ganado el partido otra vez. Porque, claro, se daba cuenta que justo el Levante, cuando ha empezado a salir de su campo, que no había podido salir en todo el partido, ha empezado a salir cuando el Atlético estaba con 4 delanteros.
El problema, lo que quiero decir, que no está en el plan para ganar el partido, que el plan y la interpretación de los jugadores es buena, tiene ocasiones. El problema es la falta de gol que tiene este equipo, que no le hace gol a nadie.
Bueno, pero es que hemos debido un poco de las lecturas radicales. Yo lo que entiendo que dice Emilio. Es que es muy difícil.
No es fácil entender al Emilio.
Ganar a cualquiera.
Que te ha afectado 0-0, coño.
Es muy difícil ganar a cualquiera.
Hombre, eso estoy de acuerdo.
Porque es verdad que sí, que los palos. Pero sí,
oye, es que el Atlético de Madrid lleva muchos partidos ganados.
Los palos los ha tenido el Barça. Los palos los tuvo el Barça también la semana pasada. Y quizás lo tendría el Atlético o el Madrid. Pero es que cuesta mucho trabajo. Porque los equipos están bien organizados. El Levante ha hecho todo lo que ha podido. Es el último también. Y luego ha tenido, en un momento determinado, ha tenido el valor de intentar ganar el partido y ha estado perfecto Simeone corrigiendo el desequilibrio que se había organizado en el centro del campo y justamente el chico que saca le gana el partido.
El mérito del Atlético de Madrid es tremendo.
Sí, hombre, sí.
Tremendo.
Ya viene, hace años que viene siéndolo.
Pues ahí está.
Gato, ¿qué dices?
Sí, no sé si se me escucha bien.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
No, te decía que, hombre, viendo un poco la trayectoria del Atlético de Madrid en los últimos 3 partidos, de los 3 últimos, Málaga, Vallecas y Estrella, yo creo que ha sido el más claro en el que el equipo ha estado mucho mejor y mucho más en la línea que es habitual en él. Sí que es cierto, y el mérito que tiene este equipo es que esté arriba como está, con el lastre de las dificultades que está teniendo para tener un gol, para hacer gol, y de no tener el aporte del gol que debería dar los 9, en el caso de Jackson, que ha sido titular, y de Torres en menor medida. Me parece que eso es lo que pondera todavía sobremanera a este equipo, ¿no? Porque si ves las ocasiones de gol hoy, el remate al palo ha sido de Savic, de Coque, de Vieto, y sin embargo Jackson, que las ha tenido también, pues sí, ha estado, pero sigue con la negra.
Para mí hay dos cosas...
No sé qué le ocurre, pero yo creo que le están mirando muy mucho y cualquier acción del colombiano, pues es un examen final.
Ya, hay dos cosas que con diferencia cuando ganó la Liga. Una, Diego Costa, que es evidente.
Que ganó muchos partidos en solo.
Que es fundamental. Y otra, que no hace tantos goles de estrategia como hizo entonces.
Correcto.
En eso ha cambiado.
Eso todavía más mayor hay que calibrar todavía más.
Pero
mejor
sin embargo,
por eso precisamente,
sin
¿no?
embargo,
no
Gato,
el aporte de la estrategia.
Pero sin embargo, para mí tiene más fondo de armario que entonces.
Sí, mucho más.
Claro. Y date cuenta ahora con Augusto el gran evento.
Claro, claro, claro. Por eso digo que ellos haciendo.
Sí, pero tener más fondo de armario no te garantiza el éxito si no cogen el plan. Es decir, Jackson es muy bueno, pero no tiene todavía cogido el plan del Cholo.
Pero
eso
el plan
eso
es
no
que
funciona.
Está primero.
Bueno, el plan
de otra manera está primero.
Me refiero a que aquel equipo de Diego Costa y de Courtois y de aquel equipo operaba automáticamente. No había ningún escape. Todo era una máquina de hacer.
Era
lo
más
que,
intenso
de,
también.
De hacer lo que sabía hacer. Que eran 3 cosas: intensidad, remate y puerta a cero.
Pues Antonio, por eso más mérito para este Atlético, ¿no? Que es decir, no tiene ni el aporte de la estrategia, ni tiene el gol del 9, es decir.
No, pero tiene más plantilla y mejores jugadores, también, yo creo.
Mejores jugadores.
Sí, cachondeabais de mí en
septiembre. Sí, pero lleva menos goles que entonces.
Bueno, ya, pero es que mira, hoy se ha demostrado en el fútbol que no por atacar con muchos jugadores o no por tener muchos delanteros centros, atacas mejor.
Y que eso de mejores jugadores yo es relativo, porque mejores jugadores son los que acaban ganando cosas.
Estamos hablando de la teoría.
No. Antonio, que no. Yo te digo que pasará lo que pasará con el Atleti, pero dije en septiembre y digo ahora que es mejor plantilla que el que ganó la Liga. Para mí.
Uf, y ganará, para mí también,
eso seguro, ¿eh? Ganará, no
más
ganará,
amplia,
no
más tengo... amplia, más compensada.
Vamos, hombre, y, no, y comparable.
Y el nivel jugador por jugador, hombre.
La calidad.
Bueno, pues aquel equipo del que ganó la Liga tenía 13 jugadores, 11 jugaban casi siempre y tenía dos cambios.
Y este tiene 17.
Y Mario Suárez.
Y este tiene 17.
Todo.
El portero es una cosa muy seria también, ¿eh?
Pero buenísimo.
Una cosa fundamental también, que es que el Cholo... que a veces los que le criticamos, y hay gente que no le critica, pero yo le critico cuando se equivoca los cambios. Hoy, por ejemplo, ha sabido rectificar porque cuando ha hecho el cambio más ofensivo ha perdido el centro del campo.
Ha ganado el partido.
Lo hizo también en Vallecas, ¿eh? Y eso le dio el partido.
Corrigiendo un error. Sí,
ha aparecido Tomás, ¿no? Que el otro día fue Tomás por Torres y ha sido Tomás por Jackson.
Hay que analizar el fenómeno de Tomás. Tomás era de los fijos que no iba convocado nunca. Parece que han descubierto ahora esa pepita de oro que tiene este chico.
No, parece que la ha descubierto Simeone.
No, por eso digo que parece que ahora lo ha descubierto Simeone.
No, a ver si vamos a ser
nosotros. Me refiero a Kike, a que es un hallazgo bastante saludable para este equipo, porque es una apuesta que ahora ya se ve que tiene resultado, que tiene rendimiento.
Pues la pena del chaval.
Para un equipo como el Atlético de Madrid, tener un futbolista que juega, defiende y llega.
La pena que le llegan dos hombres en su puesto, ¿eh?
Y joven. Bueno, pero espérate, hay que bajarlo a este, ¿eh?
Bueno, yo ahora mismo Tomás está por encima de Kraneviter, por ejemplo.
Claro.
Kraneviter tiene que llegar, ver cómo
respira. Se lo gana en el campo, ¿eh?
Claro. Augusto ya es otra cosa, porque viene de jugar en la Liga, se va a quitar la camiseta del
centro
y se va a poner la del Atleti, sí, y va a jugar.
Oye, me gusta mucho una frase que ha dicho Manu Carreño durante la transmisión del partido del Atleti, que es que cómo estará la Liga, que si mañana gana el Madrid pasa al Barcelona, y si pierde echan al entrenador. Que eso es la bomba. No sé si exagerando o sin exagerar, pero es poco así, ¿no?
Escucha, si lo corro, si pierde o si empata o incluso sí, ganando pero y jugando
eso,
mal, ¿eh?
Pero eso como eso lo que demuestra
no ganando y jugando mal
fútbol,
no lo echa la,
el fútbol no solo
Gato,
es ganar
ganando y jugando
y no
mal
solo
no
son
echa.
Los resultados
todo se andará, Emilio, ¿eh?
Es
no
gana,
todo se andará
si
pero no ganando pero no lo echa. Pero no el domingo ganando, Gato, todo
hombre,
se andará
ahora
por supuesto
se lo ha puesto votando, claro, si el Barcelona empatando
evidentemente
digamos que tiene una excusa más, ¿no?
Bueno, tiene una
pero lo mismo pasó en
Villarreal,
lo mismo pasó en Villarreal, que había perdido el Barça y no
mañana Madrid gana de calle con la intensidad del español.
Evidentemente el Valencia hasta ahora, este Valencia de Neville en estos 5 partidos, no tiene que ver nada con el Villarreal, evidentemente no.
Pero Quique, tú que conoces bien la Casa Blanca, ¿hasta qué punto va a aguantar esa casa ganar como gana? Con esa
todo el año
ganar,
Antoñito,
si sigue ganando todo,
si
el
gana
año,
todo el año Antoñito.
Si gana todo el año
y tú no conoces esa casa, pero sabes que lo aguantará todo el año.
Si gana no hay problema.
¿Pero qué tiene que hacer? Gana en
Valencia. Tomás, solo estoy respondiendo a la pregunta de Antoñito.
Digo por las protestas, que a lo mejor ya van para arriba y no van para abajo.
Si gana no hay protesta.
Pero vamos a ver una cosa, entendiendo lo que dice Emilio, el Madrid va a Valencia y gana, que me parece que es un campo muy sencillo donde gana todo el mundo con la gorra, y hay que echar al entrenador. Vamos, es que estamos todos locos.
No, claro, es evidente.
Pero en teoría Valencia es uno de los partidos que era ultimátum de Benítez, ¿no?
Sí.
O sea, el entrenador que estaba reforzado y demás se la juega mañana.
Bueno, hombre, Gato,
si le meten cuatro...
El partido de Valencia está considerado, no ultimátum, sino es un partido que tiene un rival serio. Hasta ahora no se han considerado serios los rivales que a los que ha ganado.
De los cinco primeros, solo le ha ganado al Celta.
Efectivamente, por eso lo digo.
Y ha jugado con los 5. El sexto es el Deportivo, que es el siguiente partido.
Efectivamente.
Solo le ha ganado al Celta.
Que es el que dice Tomás, que es donde se montará la Guirigay en el Bernabéu.
No, hombre, que es el mejor de todos. Al fútbol, como juega el Deportivo, como juega en el Camp Nou, yo te digo que en la piel del Madrid me da casi más miedo que el de mañana. Porque es en el Bernabéu y con un equipo muy serio.
Bueno, es que ahora va al Madrid lo que le da miedo es jugar en el Bernabéu.
Y un entrenador que es el Víctor Este, que me parece a mí que estamos delante de una joya, que vamos a ir a hablar.
Sí, sí, que ha nacido.
Bueno, probablemente.
Estamos hablando del Atleti y el pitón tira para los
No, pero dejemos... el Atleti tiene un verte, que es lo que te dije antes. El Atleti es una cosa de locos y me parece una cosa extraordinaria.
Hagamos la pregunta que hacemos siempre. ¿El Atlético es candidato a ganar la Liga, Antonio?
No.
El Atlético no va a pelear por todo lo que tenga
el
alcance.
El Atlético tiene que esperar que pinchen Madrid y Barça.
Como
para
el día que ganó la Liga.
Opción, pero el Atlético tiene que
hacer. El Atlético está colocado, deja que se maten los de arriba.
Y aspirar a la Champions y el Atlético partido a partido.
No, no, no.
Grandísimo. Y el Atlético solo tiene alguna posibilidad si fallan Madrid.
Ha hecho la traducción simultánea de lo que piensa.
Emilio está loco ya con 4 años de antigüedad. O sea, Emilio lleva tarugueando 4 años.
Con 4 años de antigüedad.
Y al final se la tiene que tragar.
Bueno, Antonio, ¿le van a poner a discutir al Atlético los títulos?
No, no, no. Si nadie le discute nada.
No, no, le
vamos a ver, mira, te voy a decir una cosa.
¿Le van a discutir los demás al Atleti todos los
días? El Atleti, te voy a decir una cosa, ¿sí, Tomás, no? Para que quede claro. El Atleti es el equipo de la Liga que mejor compite. Y el Atleti es el equipo de la Liga que más hambre tiene, digo, del nivel grande. Luego, con esas dos condiciones y con lo que está haciendo, vamos a esperar.
Oye, ¿habéis escuchado? Antes de despediros, que voy con el Madrid, con el Valencia, con la información.
Yo ya me he despedido.
¿Habéis escuchado al otro buitre llamando al presidente de Colombia?
Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? No, yo no.
¿No? Pues no. Escucha, ha cogido polo, Dani polo, Martínez. Polo. Con esto de James ayer de la persecución policial.
Sí, sí.
Y ha cogido, han llamado a... No sé cómo se llamará la Casa Presidencial de Colombia. No sé si tiene algún nombre, bueno.
Casa Rosada.
Casa Rosada 2.
La Moncloa de allá.
La Moncloa de allá. Y le ha cogido el teléfono el asistente de Juan Manuel Santos, que es el presidente. Y después de 6 o 7 minutos de espera, aquí está. Juan Manuel Santos en la COPE con el otro buitre.
¿Hablo con el señor Milo Utragueño?
Sí, joven.
Está en línea, señor presidente, siga.
Vale, muchas gracias. Juan Manuel.
Sí, ¿aló?
Sí, ¿cómo estás? Juan Manuel, soy Emilio, ¿qué tal?
Hola, Emilio, ¿cómo va?
¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy bien. Todo, mira, solo no te quiero quitar tiempo, solo te llamaba para tranquilizarte con todo el tema de James, que ha pasado, no sé si te has enterado, lo de James, con el coche, bueno, un problemilla que ha habido, ¿no? De velocidad, una historia, ¿no? Entonces, sí. Queremos llevarlo con discreción y no va a salpicar nada a Colombia, ni le va a llegar nada de su carné, pues los problemas con el trámite de circulación que tenía. Bueno, que está todo resuelto, que tengas tranquilidad, por si acaso te llega alguna información de James, lo tenemos trabajo. El chico está bien, está contento, está feliz, está en casa con la familia, ha pedido muchas cosas a los Reyes, todo está bien, ¿vale?
Perfecto.
Así que okay, no,
y cualquier cosa que, si necesitan de parte mía, pues también estoy listo a cualquier cosa, pero esto me tranquiliza mucho y que ojalá todo salga muy bien y lo más rápido posible.
Por supuesto, Juan. Sabes que estás invitado al palco, el presidente me ha dicho a Florentino que cuando quieras, que te vengas en un partido, tenemos ahora rivales como Leibar, cosas buenas, si te quieres venir a verlo, te esperamos, es tu casa en Madrid, lo sabes, ¿no?
Yo lo sé, y le digo que muchas gracias.
Muy bien, pues nada, felices fiestas, felices Reyes, que te tengan mucho café y muchas cositas, ¿vale? Un
bueno, saludo. mil gracias y felices Reyes y saludos a todos y que este año sea muy exitoso.
Pues claro que sí, saludos a toda Colombia, que os queremos. Okay, gracias. Venga, un saludo.
Bueno, lo bueno es ver el vídeo porque...
Esto tiene un riesgo de narices.
Bueno, es que Paco y Pepe Domingo estaba... Paco con las manos en la cara.
No, es que...
Pepe Domingo de pie diciendo que despidiera ya. No, que le mandara un abrazo.
Ahí había la posibilidad de que el tío dijera que mandaba a los capos suyos, ¿me entiendes?
A los guards.
Ya mando yo a los ¿cómo se llama? Los sharps míos estos, sí, y esto lo arregla.
Oye, casa de Nariño es la casa presidencial.
No, te lo digo, sí, verdad, esto tiene un peligro.
Faltaba al presidente de Colombia decirle a Butragueño, oye, intenta hablar con Benítez para que a ver lo dejamos, que no juega lo que tiene que jugar.
Le dice en un momento, fíjate cómo estará el presidente de impresionado de la llamada, que le ha dicho que te traigan muchas cosas los Reyes, mucho café.
Y vente a ver el Eibar. No, ves que tiene con narices,
bueno,
el tema.
Si alguien se ha sentido molesto, que estas cosas que se dicen, que le pedimos perdón. Por ejemplo, Bravo dice que hay que llamar más a las casas presidenciales de todo el mundo.
Es un loco.
Bueno, un abrazo, chicos. Hasta mañana, que os escucho, ¿eh?
Yo mañana no vuelvo, ¿eh?
Corro.
Sí.
En nombre del español, perdón por haber empatado a cero. Buenas noches.
Adiós, anda.
Adiós, hasta luego.
Hasta mañana. Adiós, Guas.
Ahora me entiendes, Guas, ¿eh?
Sí.
Ahora entiendes mi batalla.
Eres un ídolo.
Gato Rico. Manolo, un abrazo, ¿eh?
Llamada a la Casa Blanca.
Si tenéis nariz.
Casa Blanca.
Si tenéis nariz. A la Casa Blanca de vez en cuando llamamos. Sí. Adiós, Antonio.
Chao.
Hasta luego. Venga, adiós. Que nos vamos con el Real Madrid-Valencia de mañana.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros Umas, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros Umas.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Si te gusta el jamón jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
No recuerdas dónde dejaste las llaves. No recuerdas dónde aparcaste el coche en el supermercado. Pero del gol de Señora Malta te acuerdas como si fuese ayer. Pues no fue ayer. El 12-1 a Malta fue hace 32 años. Porque el tiempo pasa volando, necesitas un plan de pensiones Bankia. Adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
En COPE lo primero es la última hora.
Una última hora, nueva operación contra la...
Y puedes tener la tranquilidad de que si ocurre algo te lo contamos.
Vamos con todas las noticias ahora en estos titulares.
Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información con José Luis.
Buscamos la última hora en ese punto, en esa frontera.
Y te lo analizamos con los mejores expertos.
Es otra de las lecturas que hay sobre este toque de atención porque hay en el mundo.
COPE, estar informado.
Contra el trabajo infantil, escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, manos unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Creo que obviamente Rafa Benítez merece la gratitud de la afición valencianista, merece el respeto. Creo que la afición valencianista debe mostrar gratitud por lo que consiguió aquí, pero en cuanto empiece el partido, se acabó la gratitud. Tenemos que ganar este encuentro nosotros.
Evidentemente va a ser emotivo para mí, va a ser muy difícil porque es un campo, creo que el Valencia no ha perdido en el 2015 allí en Mestalla. En lo personal, pues de bien nacidos es ser agradecido y yo, por supuesto, estoy muy agradecido al Valencia, a la ciudad de Valencia y a los valencianistas. Entonces, será especial y igual que ellos pueden estar agradecidos, yo estoy muy agradecido.
8:30 en Mestalla, gran partido, Valencia-Real Madrid. COPE Valencia, Hugo Ballester, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, feliz año.
Igualmente. Melchor Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, vamos con noticias de los dos equipos, aunque la gran noticia previa, Hugo, es que vuelve Rafa Benítez como entrenador del Madrid a Valencia y que a un entrenador del Valencia le aplaudan en Mestalla tiene su tela, ¿eh?
Sí, 11 años después escuchábamos a Rafa Benítez hablar con cariño de su estancia aquí en Valencia, 3 años que le valieron para lanzarse al estrellato con 2 ligas, con la entidad de Mestalla y con una Copa de la UEFA. Como digo, en esas 3 temporadas al frente del club valencianista, mañana se le va a recibir con honores. Lleva varios días la Curva Nord, la grada de animación, preparando una gran pancarta en la que el lema rezará siempre agradecidos a la figura de Rafa Benítez y se va a rozar el lleno a esta hora de la noche. Apenas quedaban entradas sueltas de 60 euros. El precio ha oscilado entre las 150 euros y los 35 para los no abonados. Así que mañana gran entrada en Mestalla para un clásico de nuestra liga que no llega en el mejor momento para el valencianismo, pero que con la vuelta de Rafa Benítez, como digo, 11 años después a la que fue su casa, pues tiene un tinte especial.
¿Se anuncian, Hugo, en el videomarcador los nombres de los jugadores y el entrenador rival y esas cosas o no?
No, salen las alineaciones es
que
directamente.
Te digo una cosa, le iban a aplaudir más que en el Bernabéu, seguro. Si no, dicen seguro. Entrenador del Madrid, Rafa Benítez, seguro que le aplaudirán más que...
Ya te digo que va a haber gran pancarta en uno de los fondos, en el fondo sur del estadio de Mestalla, siempre agradecidos. Yo creo que es no solo el pensamiento de la grada de animación, sino de todo el valencianismo que le estará eternamente agradecido al técnico madrileño por su estancia aquí en Valencia.
Bueno, el día después de James, perseguido por la policía, ¿cómo ha sido, Melchor?
Bueno, pues ha sido la primera rueda de prensa que ha dado Rafa Benítez de este año, segundo entrenamiento del año para el equipo, con el susto de Benzema, que en la primera parte del entrenamiento sufría un golpe y ha tenido que ser atendido en dos ocasiones, primero de la rodilla y luego del tobillo. A pesar de ello ha viajado, está entre los 20 convocados, como decimos. La novedad en esa lista es la presencia de Sergio Ramos. Se han quedado en la capital Carvajal, Arbeloa y Cheryshev, y Benítez es sabedor de que en Valencia le van a recibir bien. En Manises ya ha llegado con una sonrisa, en el hotel exactamente igual. Sabe que el partido va a ser muy difícil, que es muy complicado, que es un match ball prácticamente, que se juega el devenir de la temporada tanto el equipo como él. Por eso sabe que tiene que estar al 100%. En rueda de prensa no ha querido mojarse en absoluto, ha querido rehuir las preguntas sobre si era un match ball. Ha hablado de lo motivo que es volver a Valencia, ha hablado de que el equipo tiene que estar al 100%, ha hablado de la raza de los jugadores que le gustan en Santiago Bernabéu y es lo que espera ver, lo mismo que vio y la imagen que dio el equipo, por ejemplo, cuando salió a Bilbao, al Calderón o a jugar a Eibar o incluso a París en Champions. Eso es lo que espera del equipo y está convencido de que mañana tiene que sacar los tres puntos y aprovechar además el traspiés que ha tenido el FC Barcelona.
Vamos a escuchar ahora a Benítez hablar de varias cosas, entre ellas hemos escuchado al principio del programa sobre James. Es evidente que había que preguntarle por él, ha dicho que confía mucho en él, que ha dado su versión, la que tuviste ayer por la noche, ¿no, Melchor? Que él pensó, dijo que era un secuestro, lo cual no cuadra con no oí que venían detrás de mí, sino que los vio y...
Bueno, lo que pasa es que hay que matizar. James a la policía le dice que no había, en un primer momento le dice que no había visto ni las sirenas, sí, ni había oído nada, y luego en los más íntimos ya, una vez ya han hecho el informe y demás, ya reconoce a su parte más íntima, les dice que bueno, que también se asustó porque al ver un coche tan de cerca pues pensaba que ya le recordó lo que pasaba en Colombia. Vale. ¿No?
Hugo, noticia en el Valencia, vuelve Rodrigo, ¿no?
Sí, dos meses después vuelve el futbolista hispano-brasileño a una lista de 19, la misma lista que viajó al Madrigal, a tierras castellonenses para medirse al Villarreal, con la salvedad, como apuntas, de la entrada de Rodrigo por el canterano Diallo. Una lista de 19, tendrá que hacer un descarte Gary Neville, sigue contando con 6 bajas importantes por lesión, las de Gallá, Mustafi, Enzo Pérez, Feguli, Bacali y Diego Alves. A pesar de que el brasileño ya está entrenando con el grupo, evidentemente lleva 7 meses apartado de los terrenos de juego y todavía no está para entrar a una convocatoria. Y con el 11 muchas dudas, Corruchano, porque si bien es cierto que tendría que darle continuidad a lo que probó durante la semana pasada y puso en liza en el Madrigal, esa defensa de 5 con 2 delanteros, con Negredo y Alcácer, no dio resultado. Y vamos a ver lo que le espera frente al Real Madrid. Podría entrar Orban en el lateral izquierdo, desplazando a Cancelo al extremo derecho, manteniendo la pareja de centrales Abdenuri y Santos, mandando a Bezo al banquillo. Podría dar entrada a Jai Fuego en el centro del campo para darle equilibrio en detrimento de Danilo Barbosa, y arriba se caería Negredo del 11 titular con Piatti en banda izquierda y Paco Alcácer en la punta de ataque.
Melchor, si el Madrid gana mañana se pone segundo, pasa al Barcelona, aunque sea momentáneamente, a falta del partido ese que falta con el Sporting del Barça, le gana por gol a Verad. Si pierde, destituyen a Benítez.
Pues una pregunta muy complicada. Depende, yo creo, la imagen, ¿no? No es lo mismo perder en un partido disputado con actitud.
Sí, perder 1-0 peleado que perder 3 o 4-0, ¿no?
No, perder una imagen como las últimas que han sido realmente bastante, que han dejado bastante que desear, yo creo que eso sería ya definitivo. Si perdiese dando la cara, peleando el partido y teniendo actitud, yo creo que a pesar de la derrota un traspiés seguiría. Pero las cuentas se le están acabando a Rafa Benítez y evidentemente están convencidos. No pasa por la cabeza ni de Benítez ni en el Real Madrid perder mañana en Mestalla. Recuerda que la pasada temporada acabó allí el récord que llevaban de 22 victorias consecutivas y a partir de ahí empezó el declive, y quieren que suceda todo lo contrario, ¿no? Quieren que en este mes de enero, que ya que no van a tener Copa, eliminados por ese problema que ha habido con alineación indebida de Cheryshev, con un calendario más cómodo y tranquilo, quieren que Mestalla, que va a ser el compromiso más complicado en este mes de enero, sacarlo, saldarlo, y a partir de ahí que vengan una serie de victorias consecutivas, que es la única forma, entienden, de sacar adelante este momento en el que se encuentra el conjunto.
¿En la alineación esperas alguna novedad?
Tengo alguna duda, tengo alguna duda porque vuelve Sergio Ramos, yo creo que va a ser fijo. Vamos a ver si es Pepe o Barán su compañero en esa pareja de centrales. Danilo y Marcelo en los laterales, con Kelo en la portería, Kroos, Modric. Y luego va a depender cómo esté Benzema. Benzema ha viajado en esa lista de 20, como te digo, con problemas y está algo dolorido todavía el tobillo y de la rodilla. Tengo la duda. Bale, Cristiano, Benzema, si está en condiciones, jugarían. Y luego James. Y ha hablado muy bien hoy Rafa Benítez de Isco. Tengo la duda de
que si ha entrenado Benzema... bien, ha dicho, sí, que la felicita, sí, por el entrenamiento, ¿no?
Si Benzema no estuviese bien, al igual Isco tendría sus opciones. Recordemos que en los últimos partidos no ha disputado el malagueño, ¿no?
Hugo, ¿dices alguna cosa más del Valencia?
Bueno, que hoy ha habido carta abierta de Lei Jun, de la presidenta del valencianismo, a través de las redes sociales del club. El resumen es que ha felicitado el año y sobre todo ha hecho un llamamiento a la afición para, en estos momentos duros y difíciles, donde el equipo está trabajando a contracorriente para revertir esta maltrecha situación, ha pedido unión y, como digo, un llamamiento para que la gente acuda mañana en masa a Mestalla, para que el mundo vea de lo que es capaz de hacer el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que, recordando en la cabeza lo que decía Melchor, aquel partido justo hace un año, donde el Real Madrid invicto de Ancelotti caía derrotado por 2-1 con goles de Otamendi y Barragán. Solo ha pasado un año, pero ¿cuántas cosas malas han pasado aquí entonces?
Por si se han perdido estos días, que sepan que el Valencia perdió el día de Año Viejo contra el Villarreal 1-0, y el día antes el Real Madrid le ganó 3-1 a la Real Sociedad. Hugo, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Melchor, gracias.
Déjame decirte que el presidente no va a viajar a Mestalla, ¿eh?
No viaja mañana al partido, vale. Un abrazo.
No viaja.
Hasta luego. Vamos a escuchar las cosas que le ha dicho Rafa Benítez a Melchor Ruz y el resto de periodistas.
He dicho ya en más de una ocasión que al final es cuando se hacen las valoraciones. Sobre todo cuando hablamos de una competición de la regularidad, como es la Liga, la estabilidad, la tranquilidad. Y esa valoración al final es lo que cuenta. Hay muchos partidos que lo hemos hecho, que hemos jugado bien y que el equipo ha dado todo. Y hay fases en partidos en los que parece que desconectamos y tenemos que tener esa continuidad. El primero yo, me pongo por delante, tenemos que seguir trabajando mucho, seguir trabajando duro, seguir trabajando bien, dando el máximo para que al final los resultados estén ahí. Creo, e insisto otra vez, que hacemos cosas que se valoran poco, pero el equipo está en la Champions, el equipo está vivo en la Liga y al final es cuando se tiene que hacer la valoración. Tengo plena confianza y, por lo tanto, no pienso en tropiezos. A partir de ahí, yo llego al Real Madrid con una trayectoria de muchos años, con bastantes títulos, contratado por el presidente, que, como he dicho anteriormente, tiene una idea, tiene un proyecto y hay que darle tiempo a ese proyecto y, al final, es cuando se hacen las valoraciones. Hablando de jugadores, siempre he dicho lo mismo, esto es el Real Madrid, tenemos 24 jugadores en plantilla, cuando juegan unos no pueden jugar los otros. Desde que estoy aquí, siempre que un jugador deja de jugar, alguien me pregunta por ese jugador, y cuando lo cambio y juega otro, me preguntan por ese otro jugador. Lo único que puedo decir con claridad es que Isco es un gran jugador. Ayer estuve charlando con él porque entrenó bien. Trato de elegir los 11 mejores en cada partido y todos los jugadores tienen posibilidades y dan ese 100% y se entregan al máximo, que es lo que esperamos todos.
Bueno, pues es gran noticia, ¿no? La visita de Rafa Benítez en Valencia, allí, entre comillas, se hizo un hombre porque allí empezó a triunfar. Le llamó Jaime Ortiz, que era el presidente del Valencia. Yo a los que han sido presidentes les sigo llamando presidente. Presidente, buenas noches.
Muchas buenas noches y feliz año nuevo.
Igualmente,
a todos.
Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va la vida? ¿Bien?
Pues bien, bien. ¿Sí? Sí, con salud y ya digo, con noticias bonitas. El día 28 tuve otra nieta, que es la tercera ya, y todo es bien. Todo
enhorabuena, así. Enhorabuena.
Entramos el año ya con refuerzos.
Muy bien, está muy bien. Valencianista será, ¿no?
Sí, hombre, no me lo ha dicho, pero se lo he preguntado, pero espero un poquito que... Le doy libertad.
Bueno, qué bien lo pasábamos en el Valencia de Jaime Ortiz y de Rafa Benítez, porque sí, era un duelo tremendo con el Madrid.
Sí, pero también hay que considerar que creo que es justo que los tres años anteriores...
Hombre, lo cual, venían de dos finales de Champions.
La Copa y las finales de Champions fueron muy importantes para la entidad. Sí, señor.
Una época muy buena del Valencia.
Muy bonita. Los 6-7 años fueron fenomenales. Y la verdad es que históricamente ahí queda, ¿no? Y la satisfacción de tener personas como Rafa Benítez.
¿Quién le habló de Rafa? ¿Quién fue el primero que le habló de
Bueno,
Rafa?
La verdad es que Rafa se fichó siendo presidente Pedro Cortés. ¿Sí? Yo era vicepresidente primero y más o menos lo teníamos ya resuelto en cuanto, no sé si recordaréis, que el Valencia pues tuvo tres o cuatro ocasiones con otros entrenadores que por circunstancias no cuajaron, y al final pues vino Rafa Benítez, que terminaba de subir al Tenerife, y la verdad pues que fue...
Y viene después de Cooper, ¿no?
Sí.
Después de Cooper,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y se acuerda, ¿no?, que al principio se dudaba de él, ¿no?, que hubo incluso bueno, ahí un consejero,
claro, es que
¿no?
Él tenía una trayectoria, pues yo lo conocí la primera vez en Extremadura.
Sí.
Y después, pues en algún sitio, me parece que en Olino salió también, pero la verdad es que en Tenerife hizo una temporada tremenda, y la verdad es que se trajo a Mista y a Curro Torres de allí también. O sea, fue un simple refuerzo, y los tres por sí mismos, individualmente, triunfaron.
Fue la famosa frase aquella de un consejero de al único Benítez que conozco sí. Es al torero, ¿no?
Sí, bueno, fuera un poquito... Quiso hacer un chiste, pero bueno, la verdad es que...
Pues mira con el torero, ¿eh?
El torero, pues la verdad es que el torero y cortó muchas orejas.
Sí, sí, ganó dos ligas, recuerdo para la gente que no se acuerde mucho, dos ligas, una Copa de la UEFA y una Supercopa de Europa también, ¿no?
Sí, bueno, no, la Supercopa y él ya no estaba, estaba en él y él sí que ganó la...
La UEFA, ¿no?
La UEFA, sí.
Y de ahí se va al Liverpool, cuando gana la Copa de la UEFA se va al Liverpool.
Sí, la verdad es que cuando termina con nosotros, él pues de alguna manera toma la decisión, dice a un club que le ofrecía 5 años, y él entendía, supongo, de que era otro desafío más, y que lo de Valencia pues estaba genial, y bueno, y ahí quedó la cosa.
Ese primer año, ¿es el primer año cuando le fichan que en Sarriá contra el Español está ahí en la cuerda floja?
2-0.
2-0 en el primer tiempo.
Sí, sí, claro.
En el descanso se habla de que le iban a destituir, ¿eh?
Bueno, eso lo que siempre suele pasar, ¿no? Porque en la trayectoria de entrenador, siempre cuando hay unos resultados que no van bien, pues se piensa que... Y en este caso, se cuenta la anécdota que algún directivo me llamó, porque yo ese partido no pude desplazarme,
¿sí?,
para que en la media parte
lo destituyéramos.
O sea, que aventuras de estas se cuentan, y sobre todo cuando salen bien, pues aún abunda más en la cosa en cuanto que hubiera acabado la media parte.
Bueno,
eso, pues,
es que le dio la vuelta, la segunda parte le dio la vuelta al partido.
Sí, no, pues que no es que le dio la vuelta, sino fue una parte que cambió todo. A partir de aquel partido, el Valencia cambió, empezó a ganar partidos dentro y fuera, y fue como si hubiera sido pues una inyección de moral, de optimismo y de acierto.
Con el paso del tiempo, en esa época le discutían las ligas al Madrid y al Barça tanto como para ganársela, le ganaban
las
ligas.
No, la verdad es que de tres le ganó dos, y la intermedio es la que ganó el Madrid, por lo tanto creo que fue espectacular.
Bueno, es que de esa época hay anécdotas, es que era extraordinario, ¿eh? Aquello de los galácticos, que el inventor de los galácticos es usted.
Sí, bueno, le veo una frase que después yo a veces lo pienso, digo, voy a pedir comisión porque hay que ver quién lo utilizan todos.
¿Eso fue después de un partido contra el Madrid?
Sí, que me pidieron la opinión, y bueno, pues yo en aquel momento defendía a mi gente.
Sí.
Y bueno, una vez que a veces las frases salen y queda para la historia... Y no porque uno lo quiera hacer, simplemente por las circunstancias lo permiten.
Era la época de Zidane, Ronaldo, Beckham,
bueno,
y toda esta
es
gente.
Que hay que ver la plantilla que tenía el Madrid, y ese es el mérito también del Valencia, que pese a esa plantilla descomunal, pues tuvo el acierto con un entrenador que le sacó un provecho a una plantilla que en conjunto lo que constituyó fue un gran equipo.
Ahora ya sabe que aquí está en duda, que
la verdad,
sale una noticia.
Hombre, yo tengo que reconocer que lo paso mal, porque es una persona que históricamente ha hecho unas brillantes ofertas de servicio en Valencia y va a quedar como mejor entrenador sin discusión hasta la fecha. Y bueno, cuando un amigo se va, porque la verdad en el tiempo que estuvimos la amistad sobre todo prevaleció, pues a mí, yo estoy muy contento de que vaya a Madrid, que era una ambición que era justa, y me gustaría pues que no lo pasase tan mal como lo está pasando, y eso es una verdad, independientemente que mañana seamos rivales.
Pues mañana, si el Valencia le gana al Madrid, lo mismo, no sé, porque está ahí, la cosa está muy tensa.
No,
¿eh?
Sí, hombre, la información fluye y todos estamos al día, ¿no?
Oiga, presidente, le quiero preguntar una cosa. Se habla mucho de la relación con los jugadores, que si no tiene feeling con ellos por la forma de ser, ¿él es muy distante con los jugadores o qué?
No, lo que pasa es que le gusta... Por lo que yo conozco,
sí, de la época convivió.
Él le gusta mucho estar en su sitio. Hombre, yo le podía contar anécdotas en cuanto de que alguna vez sabéis de que cuando hay algún conflicto con un jugador, pues se establece quién es el que de alguna manera pues le hace un correctivo, una multa, lo que fuere. Y yo siempre puedo presumir de que siempre hemos quedado con él, de que si había un problema, que él lo resolvería, porque es darle confianza y autoridad. Y en caso que él hubiera dicho que en algún problema intervenía el consejo, el presidente, pues lo hubiéramos hecho, sí. Pero en su caso la personalidad y la decisión que tenía y la autonomía para decidir, no hubo ningún problema. Por lo tanto, lo de autoritario, lógicamente, lo pueden decir los jugadores, pero en cuanto a la plantilla del Valencia, puede que sea autoritario porque a mí es una función que le toca al que tiene la responsabilidad.
Mañana le aplauden, ¿no? En Valencia le van a aplaudir.
Hombre, y además se lo merece. O sea, yo creo que independientemente de a partir que terminen los aplausos y empiece el partido, con razón querrán que gane nuestro equipo, pero la historia de Rafa Benítez siempre en Valencia, aparte de tener hojas brillantes, es que se lo merece y tiene mucho mérito, porque no tenía los mejores jugadores, pero consiguió, sin tener los mejores jugadores, conseguir al mejor equipo, y eso pues es histórico, y en letras de oro queda en Valencia.
Muy bien, presidente Jaime Ortiz, que ¿el abanico dónde lo tenemos? ¿Lo tenemos guardado o no?
No, pues está allí en el mismo estadio de Mestalla.
Sí, allí metido.
¿No? Hay una especie de exposición.
Sí.
Y ahí está, esperando pues tener motivos para salir a la calle.
¿Qué época? Es que estoy recordando alguna de las cosas que ya fue una época brillante. Nos divertíamos mucho en los Valencia Real Madrid.
Sí, la verdad es que fue muy bonita, la afición pues está muy orgullosa de los logros, y fueron, como digo, 6-7 años que son muy difíciles de repetir, pero bueno, la ambición ahí queda, y con el proyecto nuevo, esperemos con el nuevo máximo accionista, pues que volvamos a tener las posibilidades de pelear con...
Ahora es difícil, hay una distancia.
Sí, bueno,
grande,
pero
¿no?
También es difícil que un señor venga de fuera y en una ampliación de capital ponga 100 millones, o sea que los hechos se demuestran en actuaciones, y creo que está demostrando que quiere y quiere luchar por un Valencia grande, y eso es lo que nosotros queremos.
O sea, que usted es de Peter Lin, ¿no?
En estos momentos yo estoy con la persona que rige los destinos, porque me ha demostrado que quiere hacer grandes cosas, y las demostraciones, como digo, se lo hacen en movimiento. El movimiento es que ha puesto mucho dinero, y eso es señal que no quiere llevárselo, sino quiere hacer un club grande. Y sabéis que la competencia, por la retribución económica de Inglaterra y la misma que está consiguiendo España, cada vez es más difícil poder estar a la altura de la competencia.
Sí, que podía haberse ido a Inglaterra y se ha ido a España, a Valencia.
Exacto.
Señor Ortiz, es un placer escucharle, que
igualmente,
ya hablaremos otro día. Que disfrute mañana del partido. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Jaime Ortiz, presidente del Valencia en una de las épocas más gloriosas de la historia del Valencia, con Rafa Benítez sentado en el banquillo, ganando, entre otras cosas, dos ligas y una Copa de la UEFA. Bueno, pues este es el partido de mañana, el gran partido de mañana. El Real Madrid-Valencia en Mestalla. Es a las 8:30. Lo cuenta el tiempo de juego, como estos partidos que les vamos a contar.